Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de julio, primero de julio, miércoles primero de julio de 2020. Estamos ya entrando al séptimo mes de este 2020, se fue rápido este primer semestre del 2020 con toda esta serie de situaciones que estamos enfrentando en el mundo. Hoy miércoles 1 de julio de 2020, le tenemos información y le recordamos que nos puede usted estar sintonizando a través de diferentes formas. La primera es a través del 104.3 de FM, desde donde estamos transmitiendo en este momento, desde el Centro Universitario de la Costa, para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Así es, el 104.3 FM, pero también transmitimos a través de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta. De la misma forma, estamos en la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. También en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad de Puerto Vallarta, 104.3 FM. Así estamos en el Facebook, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Desde luego le recordamos que hay muchas formas de hacer contacto a través de nuestras líneas telefónicas, a través del WhatsApp, por si usted nos quiere enviar un mensaje, en el 322-108-4129. Esta mañana de miércoles primero de julio del 2020, estas son las noticias. Vámonos con las cifras del COVID-19. Puerto Vallarta registró 2 fallecimientos más para alcanzar 52 casos de defunciones, en tanto que los contagios incrementaron 824, así es, ocupando el cuarto lugar en el estado con el 6.52%. Y en lo que respecta al personal de salud infectado, este se ubica en 110. En menos de 2 días, Puerto Vallarta ha tenido de 10 a 11 personal contagiado, personal de salud. Y en la región, los casos de contagio en mascotas se mantienen en 15, en Talpa continúan en 13, así como en Tomatlán con 10 personas infectadas, confirmadas, 3 defunciones. Por su parte, Cabo Corrientes, pues también se incrementa a 6 contagios y San Sebastián del Oeste, un deceso. Y Jalisco, en el ámbito estatal, todo el estado registró 30 fallecimientos ayer, notificó la Secretaría de Salud Jalisco, para contabilizar 692 defunciones, en tanto que los contagios llegaron ya a 12.630, es decir, 399 más que el día anterior. Y bueno, también nos comentan, ¿y qué hay de los confirmados? Sí, confirmados y recuperados. Pues hay la cifra sobrepasa ya los 2,000 que vienen siendo de los recuperados, casi ya los 2,000. Y bueno, por lo pronto en el municipio de Bahía de Banderas se elevan a 246 los contagios y los decesos se mantienen ahora en 22. También se elevó el número de fallecimientos en Bahía de Banderas, que sigue ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y el tercero por fallecimientos. Bien, México registra 27.768 decesos por coronavirus y acumula 226.089 contagios. Mientras tanto, que en el mundo ya se han registrado 505.652 decesos, así como 10.322.400 contagios. Son las 9:04 a.m. Le tengo información de Puerto Vallarta. Horas después de que el gobernador dijo que analizaría el caso de Puerto Vallarta luego de la reactivación económica, le comento que el hospital regional de esta ciudad se encontró saturado de pacientes. Y es que, bueno, mucho se hablaba de abrir ya los cines, de abrir, en fin, los casinos, etcétera, y tras evaluar el exhorto de la mesa de situación de la Universidad de Guadalajara, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, echó marcha atrás a la reapertura de cines, teatros. Hoy se reunirá con una mesa ampliada para analizar el tema. Y en más noticias, al menos 4 eventos deportivos de talla internacional han sido pospuestos y cancelados por la pandemia del coronavirus, generando con ello, obviamente, cuantiosas pérdidas económicas para la ciudad. Se realiza un mural en el Túnel Chico con la participación de artistas vallartenses. Ya le tendremos la información. Mientras tanto, también le comento que víctima del COVID-19 falleció el exdirector de la policía de Bahía de Banderas, Rosalío García Martínez, de El Ejido de San Juan de Abajo. Por otro lado, y también en Bahía de Banderas, renuncia la tesorera municipal de Bahía de Banderas, Perla Edith Aguirre Anaya, quien en su carta de renuncia argumentó cuestiones personales y de salud, y desde luego pues ya aprobó el cabildo el nombramiento del nuevo tesorero. Ya le vamos a tener la información. Regidores aprobaron, ayer hubo sesión ordinaria en Bahía de Banderas, aprobaron la guía para la reincorporación de los servidores públicos a las actividades laborales por COVID-19. Y para cuidar la salud de la población y la imagen urbana, el gobierno municipal retira tiradero clandestino en Higuera Blanca. Hay muchos que están pendientes también en Bahía de Banderas. Y tras ser derribado en la temporada de huracanes del año pasado, vecinos de Boca de Tomatlán, pues ya estrenan puente aquí en Puerto Vallarta. Por otro lado, le dan mantenimiento a las zonas aledañas del río Pitillal para disfrute de las personas que acuden a caminar y trotar. Así es, habrá alumbrado público. Y bueno, por lo pronto, déjeme comentarle que entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas la diferencia es, en estos momentos, el cierre de playas en Nayarit, la apertura de playas en Puerto Vallarta, y esto obviamente afecta a los empresarios náuticos, porque si parten de aquí, salen de Puerto Vallarta rumbo a Bahía de Banderas, pues se encuentran que en Bahía, pues no, y realmente Puerto Vallarta tiene muy pocas playas, tienen que irse hacia la zona de Yelapa, Quimixto, toda esa zona, tienen que irse hacia Jalisco. Amigos del auditorio, le tengo noticias en el ámbito nacional, desde luego también de nuestra región. Luego de casi 3 meses de permanecer cerrada por la pandemia del coronavirus, le repito, ayer le comentaba, ya reabrió sus puertas la Basílica de Talpa de Allende. Y en más información, con 5 pacientes de COVID-19, inicia operaciones el Hospital Angeleaño. Uno de ellos, una de estas personas, de los pacientes, es de Puerto Vallarta. El CUCEA se suma a la campaña nacional por la convivencia sana entre hombres y mujeres. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas se adhirió a la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia en esta contingencia, cuida, hace la diferencia, creada por la Red Nacional Cómplices por la Igualdad, a través de la lectura de un pronunciamiento que hizo el doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez, profesor investigador del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Departamento de Estudios Regionales del CUCEA. En información nacional, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y también aceptó colaborar para el esclarecimiento de los hechos que se investigan por actos de corrupción en la empresa. En Pemex, así es. Luego de que el Senado aprobó y diputados federales avalaron leyes y minutas para la operación del Tratado de Libre Comercio que hoy entra en vigor. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejará de recaudar 892 mil millones de pesos por regímenes especiales. Oficializa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su visita a Estados Unidos. Será durante el 8 y 9 de julio. En noticias internacionales, la Unión Europea abre sus fronteras a ciertos países, pero no a México y a Estados Unidos. No se encuentran en esta lista debido al número de casos registrados por contagio de coronavirus. Descubren en China un virus propicio para nueva pandemia. No salimos de una y ya estamos entrando en otra. Se trata ahora de un descendiente de la cepa H1N1 identificada en cerdos, según informaron los investigadores. ¿Qué estará pasando en China? ¿En qué condiciones viven para que se estén provocando, produciendo todos estos virus?
Hoy miércoles 1 de julio celebramos el onomástico de Aarón, Martín, Ignacio y Oliverio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalo. Un día como hoy, pero de 1897, se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto del presidente Porfirio Díaz. Y en 1859, el científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, lo que explica en su libro de nombre El origen de las especies por medio de la selección natural.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Hoy entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este tratado trilateral. Y bueno, pues ya está aquí, pero el trabajo apenas empieza. Y por lo pronto, desde luego que hay varias regulaciones, sobre todo en el ámbito laboral, para que México cumpla las disposiciones laborales, las leyes laborales. Le comento que el Consejo Coordinador Empresarial precisó que el trabajo no se detiene ahora ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, el TECMEC. En un comunicado conjunto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio de Canadá, el organismo empresarial señaló que con el acuerdo existen desafíos donde se necesitará también flexibilidad. La industria automotriz, el sector manufacturero de la región deberá cumplir con ciertos de páginas de nuevas regulaciones que implementan requisitos sobre el contenido. Además, nuevas reglas, entre otras como el laboral, también presentan desafíos y cumplimiento en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el TECMEC. La pandemia del coronavirus COVID-19 y la crisis económica pueden hacer que la adaptación de estas nuevas reglas sean aún más desafiantes, señalan los organismos empresariales. Además, los organismos de la región instaron a los gobiernos a operar dentro del espíritu de acuerdo y abastecerse del uso de aranceles, recordando la gran fortaleza que representa para los tres países. Hoy entra en vigor, hay mucho trabajo de por medio, pero sobre todo para México, respetar varias reglas. Una de ellas es la laboral y la otra tiene que ver justamente con todos estos trabajos que deberán acompañar a todos estos trabajos de exportación, importación entre estos tres países. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar en este miércoles 1 de julio. Estamos iniciando el séptimo mes del año. Ya en estos momentos, que son las 9:14 a.m, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, abren los bancos, las casas de cambio. El dólar se está cotizando a la compra 22 pesos con 18 centavos, a la venta 23 con 16. El dólar interbancario se compra 22 pesos con 76 centavos, se vende a 22 con 77. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 79 centavos, se vende a 16 con 80. Mientras tanto, el euro se compra a 25 pesos con 59 centavos, se vende a 25 con 60.
Señal Clima.
Ya tenemos a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de esta bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana, amigo, reescuchas, muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes se observan en el país entre regiones con ambiente seco y zonas húmedas y lluviosas. Un centro de alta presión se gesta frente a Luisiana, propicia cielos claros y ambiente muy caluroso en los estados de la vertiente del Golfo de México, pero especialmente en la península de Yucatán. Esperemos que no sea efecto canicular. Del lado del Pacífico, la depresión tropical número 4 ya es historia y el disturbio tropical en mares de Guerrero no tiene condiciones para un futuro desarrollo ciclónico y además no sería conveniente porque se llevaría las lluvias mar adentro. Solamente el avance de una onda tropical localizada en mares y costas de Colima provoca lluvias y tormentas eléctricas también en Michoacán, zona sur, centro y altos de Jalisco. Dicha onda estará hoy en la tarde frente a Cabo Corrientes. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos mezclados de sol y nubosidad en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Se acerca una onda tropical a esta región y eso aumenta la posibilidad de lluvias algo más relevantes. La de ayer en Ixtapa fue inapreciable. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados centígrados, hoy se espera un valor ligeramente más alto. La temperatura mínima en este amanecer fue de 25.2, algo más tibio que los amaneceres anteriores, así es que siga ingiriendo abundantes líquidos, pero no de dudosa procedencia. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Le recuerdo que tras evaluar el exhorto de la Mesa de Situación de la Universidad de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro echó atrás la reapertura de cines y teatros. Hoy, por cierto, se reúne con una mesa ampliada para analizar el tema. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y mire usted, después de que el gobernador Enrique Alfaro dijo que analizaría el caso de Puerto Vallarta en esta reactivación económica, que se abrieron las playas, pues en esta evaluación que hacen del hospital regional de esta ciudad, está saturado de pacientes. Javier Frías nos tiene el reporte.
El número de pacientes COVID en Puerto Vallarta continúa incrementando, saturando la infraestructura hospitalaria, tal como se pudo observar la tarde del martes en el hospital regional, cuando registró un lleno total del área de atención para este tipo de pacientes. Lo anterior ocurrió a unas horas de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que todo estaba bien y que se analizaría el caso de Puerto Vallarta luego de la apertura económica y de playas, y tras concluir la ampliación de este nosocomio.
Estamos el día de hoy también revisando algunos aspectos del plan de reconversión hospitalaria para mantener nuestra capacidad de atención, poder mantener ese indicador como hasta hoy ha sido, con un margen de maniobra importante. Revisamos ahorita también con el equipo técnico el caso de Vallarta, que vamos a profundizar el análisis respecto a cómo va evolucionando después de la apertura de playas. Hasta ahora vamos muy bien y terminamos ya la ampliación del hospital regional en el plan de reconversión para tener más camas
y... Y es que de las 12 camas para atención de pacientes con coronavirus con las que cuenta el hospital regional, ayer todas se encontraban ocupadas, por lo que un paciente, un hombre de 53 años, vecino de la colonia Guadalupe Victoria, esperó varias horas al exterior del nosocomio, a bordo de una ambulancia, para poder ser atendido, en tanto que otra persona, también posible portadora de este virus, hacía lo propio a bordo de un auto particular. Es de señalar que de acuerdo al convenio que se tiene entre la Secretaría de Salud Jalisco y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pacientes de Puerto Vallarta portadores de coronavirus podrían ser atendidos en el Hospital Regional de Zona en Bahía de Banderas. Sin embargo, ese también se encuentra saturado. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Amigos del auditorio, pues también tras evaluar el exhorto de la mesa de situación de la Universidad de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro echó para atrás la reapertura de cines y teatros. Hoy se va a reunir una mesa ampliada para analizar el tema. Vamos con Julio Ríos, compañero reportero allá en Guadalajara de Canal 44 y Señal Informativa. Adelante, Julio.
Con el objetivo de revisar las reaperturas a ciertos giros como cines y teatros, las mesas de salud y de economía se reunirán de forma conjunta este miércoles 1 de julio y con ello delinear la estrategia para el combate al coronavirus en la nueva etapa. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro, quien apareció junto al rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí.
La decisión que se había tomado para incluir en esta etapa la apertura de cines y de teatros se va a revisar. No se va a tomar una decisión hasta el día de mañana para poder revisar la profundidad y lo que digan los especialistas es lo que vamos a hacer. Porque este no es un asunto de posiciones políticas, este es un asunto de cuestiones técnicas y de privilegiar lo que hemos hecho desde el principio de la pandemia, apoyarnos en nuestros especialistas y en los que saben.
Enrique Alfaro agregó que según las cifras oficiales se logró estabilizar en los últimos 15 días el ritmo de hospitalización y contagios, por lo cual la reactivación se ha hecho con responsabilidad. Sin embargo, analizarán ciertos puntos.
Vamos a incluir el análisis de bares, de centros nocturnos, de salones de eventos, de casinos, por supuesto en su momento del turismo, de exposiciones. Tenemos todavía muchos temas que están cerrados y que necesitamos analizarlos con mucha mayor profundidad y con mucho mayor detalle. Y esta será la agenda que vamos a ver el día de mañana en una reunión de la Mesa de Salud Ampliada. Entonces, para dejar aclarado este asunto, queda a revisión lo de cines y teatros. Lo que sabemos es que espacios abiertos se mantiene vigente y tiene ya la revisión de la mesa de salud. Y a partir de lo que mañana se define, informaremos al pueblo de Jalisco sobre las decisiones que se tomen.
Enrique Alfaro indicó que la mesa donde se toman las decisiones siempre ha sido la mesa donde participan los especialistas de la Universidad de Guadalajara y que la invitación a otros expertos nacionales no tiene nada que ver con situaciones políticas, como algunos medios lo han señalado. Así lo reafirmó el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva.
Para nosotros es un gusto poder interactuar, como lo dije ya públicamente, con el doctor Narro, con el doctor Chestorinsky, con dos exsecretarios de salud a nivel federal. Además, mucho gusto que estén dispuestos a ayudar a Jalisco. Entre más sumemos la expertise y que las decisiones sigan tomándose sobre evidencia científica, es lo que nos va a seguir siendo el mejor estado que ha manejado la pandemia, gobernador. Y yo reconocerte esta apertura de que has tenido, las horas que le has dedicado a reunirte con investigadores, con científicos, con todo tu gabinete de salud, y reconocerte una vez más ese valor de tomar decisiones con evidencia científica, de guiarnos por las cuestiones técnicas. Y como lo han dicho, aquí está la universidad a disposición del gobierno de Jalisco.
En la esperada reunión de este miércoles también se revisará el avance del plan de reconversión hospitalaria y un análisis de la reapertura de playas en Puerto Vallarta, así como el nivel de cumplimiento de la iniciativa privada. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias, Julio, y nos vamos con información de Bahía de Banderas. Pero miren, pueden en un momento determinado pueden reactivar todo, pueden abrir todo, cines, teatro, todo. Siempre y cuando la gente realmente las medidas sanitarias las aplicara. Pero lamentablemente vemos que mucha gente en la calle, en el transporte, donde deben de portar el cubrebocas, no lo hacen, no les interesa, y estas medidas se están relajando. Y en la medida que se relajen, pues obviamente va a haber más contagios. Le comento que víctima de COVID-19, muy lamentablemente, falleció el exdirector de la Policía de Bahía de Banderas, don Chalío, Rosalío García Martínez, de El Ejido de San Juan de Abajo, que está de luto, y no nada más San Juan, todo Bahía, toda esta región, que tuvo la oportunidad de conocer a Rosalío García Martínez. Javier Santos nos tiene la información.
El médico Rosalío García Martínez murió este martes luego de permanecer varios días hospitalizado en la ciudad tras contagiarse por COVID-19. García Martínez fue director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas cuando el alcalde era Rafael Cervantes Padilla. En ese mismo trienio también se desempeñó como encargado del área de salud municipal de Bahía de Banderas. Actualmente desempeñaba su profesión y tenía un consultorio en San José. Igualmente era secretario del Ejido de San Juan, organismo que se encuentra de luto. Afligido por el hecho, el presidente del Ejido, Arturo Larios García, lo recordó así. Escuchemos.
Como una persona muy capaz, muy preparada, muy responsable de sus hechos.
Salvador Ruelas, contralor municipal e integrante del Ejido, mencionó a Rosalío como una persona amable y sensible a la problemática de la gente. Habla Salvador Ruelas.
Un miembro ahí del Ejido muy activo, propositivo, o sea, tratando de aportar siempre pues al tema en beneficio del Ejido. Entonces, es así como yo lo, en el tiempo que me tocó pues con él, tener trato, así en ese sentido. Y la verdad, o sea, siempre tratando de apoyar a gente que lo requería, y no es porque ya haya fallecido. O sea, siempre buscando apoyo para la gente, o sea, de manera permanente, tanto como médico como parte del Ejido, ¿eh? Sí, porque por ejemplo, muchas veces, hoy estaba enferma esta persona, ¿cómo la apoyamos? No le cobraba consulta.
El contralor municipal, Salvador Ruelas, agregó que con la gente era muy platicador y alegre. Escuchemos de nuevo.
Platicador, ¿verdad? Siempre buscando la plática, la charla, o sea, sí bromeaba, o sea, sí, era tipo abierto, pues, ¿ah?
En Bahía de Banderas suma al menos 20 decesos por COVID, municipio que ha tenido un intenso repunte de casos en las últimas 3 semanas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. También quiero comentarles, amigos del auditorio, que lamentablemente murió también Antonio Robles Rojas, quien fuera gerente por muchos años de Playa Los Arcos. A sus familiares y amigos, desde aquí les enviamos nuestro más sentido pésame. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Quiero comentarles que renunció la tesorera municipal de Bahía de Banderas, Perla Edith Aguirre Anaya, quien en su carta de renuncia argumentó cuestiones personales y también de salud. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información, desde luego la aprobación del cabildo del nombramiento del nuevo tesorero municipal, quien, también acordó poner en práctica la guía de la reincorporación de los servidores públicos a las actividades laborales por el COVID-19 ayer en esta aprobación que hizo el Cabildo de Bahía de Banderas, que sesionó de manera ordinaria. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y les comentaba sobre la renuncia de quien fuera la tesorera en Bahía de Banderas, Perla Edith Aguirre Anaya. Ella en su carta de renuncia argumentó cuestiones personales y de salud. Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier.
Renunció la tesorera del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, la contadora pública Perla Edith Aguirre Anaya, quien en una carta enviada al alcalde Jaime Cuevas Tello argumentó cuestiones personales y de salud. En lugar de Perla Edith, fue nombrado por el Cabildo a propuesta del alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello José Alejandro Armenta Lugo, de 41 años de edad y egresado del ITESO con licenciatura en Comercio Internacional y maestrías en Política y Gestión Pública y en Administración Pública. Ninguno de los regidores cuestionó el nombramiento de quien actualmente y desde hace poco más de un mes laboraba como subtesorero. Durante la sesión virtual, la cual tuvo que votarse para que esa modalidad tuviera validez, el alcalde Jaime Cuevas dio a conocer los motivos de la hasta ayer tesorera Perla Edith Aguirre Anaya, de quien dijo ha cumplido con su trabajo de manera profesional y responsable. La carta la presentó la tesorera el 23 de junio. Escuchemos parte del texto en voz del alcalde Jaime Cuevas Tello.
Dice: doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, presidente municipal del honorable 10º Ayuntamiento de Bahía Banderas, Nayarit. Por este conducto me permito solicitar muy respetuosamente a usted sea considerada mi solicitud de renuncia al cargo de tesorero municipal en el municipio de Bahía Banderas, Nayarit, agradeciendo la confianza, el apoyo y las facilidades otorgadas para asumir tan alta responsabilidad, misma que requiere todo el compromiso, trabajo y energía para hacer frente a las funciones encomendadas y que derivados de diferentes diversos factores al priorizar mi actividad laboral han repercutido en mi salud, por lo que me veo en la necesidad de atender padecimientos que se han intensificado durante este tiempo. Por lo anterior, y en espera de una respuesta favorable a la presente, reitero mi reconocimiento a su trabajo en beneficio de la sociedad, al Honorable Cabildo y a todo el equipo de trabajo del 10º Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Durante la aprobación, la regidora Aide Saldaña Varela reconoció la capacidad del nuevo tesorero municipal, además de desearle una pronta recuperación a la contadora Edith.
La designación de la contadora Perla fue un gran acierto y lo felicito. Desafortunadamente sus motivos personales hacen de su renuncia, a los cuales le deseo que le vaya muy bien y que mejore. La decisión que hoy tomo es confiando en la única propuesta de usted, presidente, pero recordando a todos quienes ocupamos espacios, incluso los nuestros, que están con lápiz, y reiterando que lo único que debe importarnos hoy por hoy es para lo que la gente decidió que estuviéramos aquí. Sea usted bienvenido, licenciado Armenta, a este encargo. Lo único que debe hacer es lo que su protesta de ley dice, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Hubo muchas otras participaciones de ediles, como la de Nilda Mijares, pero todos fueron para agradecer y avalar la salida y el nuevo nombramiento. El cargo, aprobado por unanimidad, lo asume a partir de hoy Alejandro Armenta. Señal Informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. También durante la sesión ordinaria se aprobó pues esta serie de protocolos, amigos del auditorio, que sería conveniente que todos los ayuntamientos, que todas las empresas tuvieran estos protocolos pues para enfrentar los lineamientos que tiene la Secretaría de Salud Federal, Estatal y la propia Organización Mundial de la Salud contra el COVID-19. Quiero comentarles que ha estado cerrada la presidencia municipal en cuanto a instalaciones se refiere, pero han estado trabajando. Desde luego regresan a las actividades después de sanitizar todas las instalaciones, todas las dependencias municipales, precisamente por el número de empleados municipales, por el número también de algunos de los regidores que lamentablemente tuvieron o se contagiaron de COVID-19. Esto pues nos pone el ejemplo de que debemos de tomar todas las medidas. Ya tenemos al presidente municipal de Bahía de Banderas, al doctor Jaime Cuevas, quien ayer, bueno, pues ya lo veíamos muy activo, aparte de la sesión esta ordinaria de Cabildo, también estuvo haciendo pues también una entrega en los diferentes poblados. Nos vamos, ya está en la línea. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, licenciada. Gracias por su espacio y gracias y un saludo a todo su auditorio, a toda la gente que nos escucha a través de su programa.
Doctor,
bueno, como usted lo comentaba, efectivamente hemos estado pues llevando a cabo la sanitización de todas las dependencias del gobierno municipal. Hemos estado con la frecuencia que sea necesario, dependiendo del flujo de personas que acudan a una oficina, es la frecuencia con que se está sanitizando al ingreso. Obviamente, pues tenemos los tapetes, sanitizar de los tapetes, tenemos el control de la temperatura, el gel, exigiéndole el cubrebocas. A quien no trae cubrebocas, en ese momento le regalamos cubrebocas para que pueda siempre portar un cubrebocas. Y bueno, pues se ha iniciado la actividad comercial en algunas empresas, negocios, pero eso no significa que estemos nosotros ya, obviamente, en la posibilidad de salir sin ningún riesgo, por el contrario. El semáforo nacional Nayarit está todavía en rojo, pero bueno, pues creo que el semáforo realmente tenemos que ponernos nosotros mismos. Si somos nosotros personas de más de 65 años o más y tenemos enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, renales, etcétera, pues obviamente nuestro semáforo siempre va a estar en rojo. ¿Por qué? Porque somos factor de riesgo un poco más alto que la población en general. Si vamos a estar en un espacio cerrado donde hay mucha gente, pues el semáforo sigue estando rojo para los que estamos en ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque hayamos iniciado una actividad comercial ya en una nueva normalidad significa que todo pasó. Al contrario, estamos en una etapa más difícil, más crítica, pero se tuvo que tomar la decisión por parte del Estado y de la Federación de iniciar ya las actividades comerciales, porque bueno, pues si no asfixiaba la pandemia al Estado y al país, pues sería la asfixia económica. Es algo que obviamente se tuvo que tomar esta decisión, pero sí significa que también con toda la responsabilidad los ciudadanos tienen que tomar justamente esa responsabilidad, ¿verdad? Sabemos que tenemos todavía muchos contagios, sabemos que tenemos, si vamos a estar en un lugar abierto, sin personas, pues obviamente el riesgo es mucho menor, pero si vamos a estar en un lugar donde hay muchas personas, un grupo grande, fiestas en lugares muy cerrados, el riesgo sigue siendo mucho mayor. Entonces, no significa que al tener una actividad laboral comercial, significa que todo pasó, al contrario, la pandemia está, los casos siguen presentándose con mayor frecuencia, y obviamente los hospitales cada día más colapsados de pacientes. Entonces no queremos tampoco llegar a esos extremos, queremos que la sociedad también se haga responsable de sus propias acciones, de sus propios cuidados, que hemos estado llevando operativos para desalojar justamente los espacios públicos donde se concentran muchas personas, es con la finalidad de que no haya más brotes, ¿verdad? Entonces, pues estamos buscando esquemas cómo podemos cortar esas cadenas de contagio en una coordinación con el sector salud, la Secretaría de Salud del Estado, el sector empresarial, y obviamente el municipio, para que podamos crear justamente esas estrategias donde podamos, pues, buscar el esquema que sea necesario, el cual el día de hoy tendremos una reunión para ponernos de acuerdo justamente en cuál sería la medida más adecuada para que podamos tener una posibilidad de romper estas cadenas de contagio. Y sí estamos haciendo supervisiones y revisiones de los establecimientos con la finalidad de que cumplan con los protocolos que la misma Secretaría de Salud y el gobierno municipal se implementaron, y que bueno, pues esto también le da certidumbre y seguridad al cliente de que va a llegar a un lugar donde obviamente se están cuidando los protocolos para evitarle un problema de contaminación.
Doctor, ¿las instalaciones de la presidencia ya se abren este viernes o lunes?
Buscando cómo ellos mismos valoren su semáforo y que se den cuenta de que está en nuestras manos cuidarnos. Es muy sencillo, sana distancia, lavarse las manos con mucha frecuencia. Si no hay posibilidades de lavarse las manos, pues con un gel alcoholizado y obviamente un cubrebocas cuando estés en lugares donde haya más personas, más de una persona. Entonces, bueno, esto invito a que la gente pues también se haga responsable de su salud. Creo que así como de repente nos da mucho frío, pues buscamos cómo acobijarnos, así como cuando tenemos que tomar un sartén muy caliente, pues lo usamos con algo que nos proteja de esa quemadura, pues exactamente con esa misma normalidad empezar a tomar esta pandemia con esa responsabilidad, pues para cuidar nuestra propia salud.
Bien, gracias, doctor. ¿Las instalaciones de la presidencia municipal se abren el viernes o el lunes?
No, el viernes se abre, sí. El día de hoy también tendremos una visita nuevamente para que valide la COESPRINAI, el que estemos cumpliendo con esos protocolos y podamos ya aperturarla sin ningún problema. O sea, se sigue trabajando, tenemos oficinas alternas. Lo que está cerrado, pues obviamente son las oficinas de los regidores, las oficinas del jurídico y obviamente las oficinas de oficialía mayor, que es donde tuvimos trabajadores con casos positivos, los cuales ya están afortunadamente, Dios gracias, sin problemas de salud, pero todavía no se pueden incorporar estas áreas a laborar, el resto de las dependencias con todos los protocolos que sean necesarios. Y bueno, el día de ayer, como ya lo comentó usted, se aprobó una guía para la reincorporación nuevamente de las actividades laborales del personal del ayuntamiento, y estas medidas pues son con la única finalidad de proteger también al usuario de los servicios del ayuntamiento, pero también al trabajador.
Muy bien, gracias, presidente, buen día.
Gracias, buen día, licenciada.
Buen día. Presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Nosotros nos vamos a una pausa y con más información de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que ayer se terminó con este tiradero clandestino en Higuera Blanca, que era muy reportado por los ciudadanos. el relleno sanitario Los Brasiles cuenta con un espacio adecuado para la recepción y tratamiento de materiales de construcción en desuso. Retiran tiradero clandestino en Higuera Blanca. Como respuesta a una denuncia ciudadana, el gobierno municipal de Bahía de Banderas retiró un tiradero clandestino ubicado en el camino hacia el panteón de Higuera Blanca con el objetivo de eliminar espacios contaminantes que puedan dañar la salud de los ciudadanos y la imagen urbana del municipio. La limpieza de tiraderos clandestinos va a ser permanente. La mayoría son de material de construcción que es depositado por particulares en brechas, y esto, bueno, pues sirve para también tirar basura. En esta ocasión se realizaron 15 viajes con un camión de volteo con capacidad de 14 metros cúbicos, lo que equivale a 165 toneladas. Así lo dio a conocer José Asunción Gil Calleja, quien es titular de Servicios Públicos Municipales. Van a continuar con este retiro de tiraderos clandestinos. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Al menos 4 eventos deportivos en Puerto Vallarta de talla internacional han sido pospuestos, algunos cancelados por la pandemia del coronavirus, y obviamente esto ha generado para los organizadores, para el propio municipio y para todos los participantes pérdidas económicas por esta situación. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Al menos 4 eventos deportivos de talla internacional han tenido que ser pospuestos o cancelados en Puerto Vallarta debido a la pandemia del coronavirus, generando con ello cuantiosas pérdidas económicas para la ciudad. Se trata del Abierto Mexicano de Voleibol de Playa, el Puerto Vallarta Open, evento organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales ATP, el evento de ciclismo extremo Down Puerto Vallarta, así como la ruta ciclista Puerto Vallarta Punta de Mita, eventos que habían posicionado en los últimos años a esta ciudad como un destino deportivo de talla mundial. Y es que desde marzo pasado, este destino de playa entró en cuarentena por la pandemia, obligando a los organizadores a posponer o, en su caso, cancelar dichos eventos. Al respecto nos habla el regidor presidente de la Comisión de Deporte al interior del ayuntamiento, Saúl López Orozco, quien señala que junto a estos eventos, unos 8 más se vieron afectados por la pandemia.
Se vieron afectados por el cierre de las playas, el cierre de la actividad, y al menos en lo que es de abril a junio, a la fecha, pues sí se cancelaron cerca de 12 eventos deportivos grandes que se tenían contemplados.
Y a pesar de que se ha dialogado con los organizadores, el futuro es incierto, como incierto es el término de esta pandemia.
Se les está invitando a los promotores deportivos pues que cambien de fecha, pero bueno, todo esto es incierto todavía. Es una serie de situaciones que se han venido manejando y pues bueno, creo que el semáforo es el que nos tiene incierto, ¿no? Sin embargo, pues esperaremos el cambio del semáforo para pues poder seguir promoviendo este tipo de turismo deportivo aquí en Puerto Vallarta. Pues tenemos que apegarnos a las reglas, primero de la Secretaría de Salud, para después reactivar nuevamente todas las actividades deportivas.
Eventos como estos, además de posicionar a Puerto Vallarta como un destino deportivo, atraían también los reflectores de la prensa nacional e internacional, lo cual generaba una difusión de suma importancia, además de una derrama económica de decenas de millones de dólares para la ciudad, que lamentablemente no se obtuvieron, todo ello debido a la pandemia del coronavirus. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y le dan mantenimiento a las zonas aledañas del río Pitillal para el disfrute de las personas que acuden a caminar y a trotar. Tendrá también alumbrado público. De esto nos comenta Noemí Zamora Reynoso. Adelante, Noemí.
Tras la polémica que surgió con las acciones drásticas de limpieza del río Pitillal, la Dirección de Servicios Públicos Municipales se encuentra realizando el arreglo del camino por donde las personas gustan ir a caminar y trotar, ya sea de día o de noche. Así lo mencionó Diego Franco Jiménez, titular de la dependencia.
Queremos hacer algo bonito, ¿qué es? Que la gente pueda caminar hasta arriba. Le limpiamos la segunda parte de la ribera del Pitillal, que ya no la han visto, del Joli hacia arriba, pero por el lado del lado izquierdo. Voy a meter iluminación. Y así nos la vamos a ir llevando hasta arriba. Porque el plan era lo que te había contado, de lograr llevarnos hasta Playa Grande y de vuelta, ese es el plan.
Sobre la presencia de muebles en el río, como un sillón que se observó con un cocodrilo arriba, Diego Franco afirmó que río arriba, en la zona urbana de El Pitillal, ya detectaron a una persona que tiene refrigeradores cerca del cauce del río.
Limpiamos la parte de arriba de la ribera. Hay un hombre que tiene, si no te mentiras, unos 40 refrigeradores. Del Pitillal, del puente del Pitillal hacia arriba. Y vas de del mar hacia el cerro del lado izquierdo. Para mí, hacer el mejor proyecto ambientalista es que los habitantes de Vallarta cuiden lo que tenemos.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, el cierre de playas en Nayarit afecta a empresarios náuticos de Puerto Vallarta. Javier Frías, adelante.
Desde la apertura de los puertos en Jalisco, las embarcaciones turísticas náuticas en Puerto Vallarta han comenzado a operar con un promedio de 100 personas diarias y con un máximo de 200, así como un mínimo de 60. Sin embargo, es necesaria la apertura de los puertos de Nayarit, toda vez que gran parte de los recorridos son en esa parte de la Bahía de Banderas, donde se tiene como principal atractivo las Islas Marietas, razón por la cual es urgente que se reabra esta actividad en el estado vecino, consideró el empresario Saúl López Orozco.
Es una realidad que todo el 2020 va a ser muy difícil para toda la industria turística. Creemos que ahorita en lo que es julio y agosto habrá una operación entre el 40 y muy probable 50%, esperemos. Sin embargo, en lo general, en todo el año, todo lo que resta de todo el año, creo que va a haber una operación de un 30 y 40%. Es muy importante la apertura de Nayarit, ya que las playas de Nayarit y las embarcaciones que se encuentran en Nayarit es el 50% de las embarcaciones, tanto de actividades como de tours. Si se tiene la apertura de Nayarit, pues tendríamos un incremento en las actividades turísticas, tanto en tours como el movimiento de embarcaciones. Si no abre Nayarit para pronto, pues sí estaríamos hablando de un porcentaje muy bajo, entre un 20 y un 30%.
Y es que la operatividad dentro de las embarcaciones se lleva a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria, misma a la que ha respondido de manera adecuada a los turistas, desde el arribo a Puerto Mágico como durante los recorridos en la bahía, donde los pasajeros deben guardar sana distancia, utilizar de manera adecuada y permanente el cubrebocas, entre otras disposiciones.
La gente ha respondido muy bien a los protocolos de salud que se han implantado. Como bien sabes, abordan ahí en Puerto Mágico. Ahí se les toma la temperatura, se les pide estar a una distancia de 1.5 metros en las filas, el tapete sanitizante al entrar, se les pone gel al ingreso y en los módulos de atención también sus separaciones adecuadas. Se les atiende, se les checa su pase de abordar y una vez que ya están a bordo de la embarcación, pues se les da la información nuevamente de los protocolos de seguridad.
Es de señalar que ante la falta de turistas, los empresarios han acordado apoyarse entre sí, por lo que si no se completa un viaje, los pasajeros son trasladados a otra embarcación a efecto de que sea costeable el recorrido y los turistas queden completamente satisfechos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier, gracias. Y se realiza un mural en el Túnel Chico con la participación del artista vallartense Elodia Jiménez. Noemí Zamora nos tiene el reporte.
Desde hace un par de semanas se realiza un mural en el Túnel Chico con la participación del artista Elodia Jiménez. La idea es que haya más murales en distintas partes del municipio. Por lo pronto se busca uno cerca del Hospital Regional para honrar al personal médico. La idea surge del Instituto Municipal de Cultura, donde se ha privilegiado apoyar a los artistas locales. En este caso, Elodia Jiménez, con su peculiar estilo de pintar frutas y naturaleza, que ya no pasará desapercibido por los automovilistas cuando transiten por ahí. De ello habla Marina de los Santos, titular de la dependencia.
Y pues ya lleva una semana y dos días, para ser exactas, en dos semanas aproximadamente es el tiempo que me indicó que iba a terminar de plasmar este túnel. Y por supuesto que además, a través de Cultura Noni, pues se están recuperando espacios que estaban mal iluminados, ¿no? O que estaban medio abandonados, que no estaban pintados.
Dichos trabajos se realizan cada sábado de 9 de la noche a 2 de la mañana y se espera que en 2 semanas esté listo. Además, se buscarán otras bardas para seguir dando relieve a los artistas locales, como el caso que se tiene previsto hacer cerca del Hospital Regional de Puerto Vallarta.
Estamos ahorita buscando un muro cerca del regional, atrás de Pitillal y demás, cerca del regional, para agradecerle, por ejemplo, a los servicios médicos, a toda la comunidad de salud que ha estado rifándose la vida literal. Estamos buscando un mural para que varios... pues todos los colectivos, todos los artistas locales que quieran participar, como lo hicieron con nosotros, por ejemplo, en el cementerio, el 5 de diciembre, que nos manden su propuesta y que se les dé un espacio en particular para que todo un mural grande, que estamos todavía definiendo cuál sería, sea en agradecimiento a los servicios médicos, ¿no?
Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos con Javier Frías. Luego de casi 3 meses de permanecer cerrada por la pandemia del coronavirus, ya reabrió sus puertas la Basílica de Talpa de Allende.
Luego de permanecer cerrada, este lunes reabrió sus puertas la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa en el municipio de Talpa de Allende. Bajo estrictas medidas sanitarias y en grupos reducidos, los feligreses podrán ingresar a este santuario mariano, tal como lo explicó el presbítero Roberto Villalobos, quien dio la bienvenida a los primeros peregrinos que pudieron ingresar a esta basílica.
Vamos a estar muy estrictos, realmente pidiendo que todos tengamos, estemos usando el cubrebocas, que procuremos no romper la distancia que nos sugieren. Vamos a estar recibiendo grupos de 40 personas para que vayan entrando a la basílica. Una vez que se les toma la temperatura, vamos a tener gel y tapetes especiales. Esto con el motivo de cuidarnos todos para que no vaya a haber alguna infección o un brote de este coronavirus. También pedirles a todos los habitantes de esta ciudad de Talpa que sigamos estas indicaciones de salubridad, dando el cubrebocas y dar buen ejemplo para que nuestros peregrinos también se sientan seguros y todos cuidarnos unos de otros para poder disfrutar de esta peregrinación y de esta visita a Nuestra Señora del Rosario de Talpa.
Los protocolos sanitarios también han sido establecidos en los hoteles y restaurantes de la ciudad, a efecto de que todo aquel que visite Talpa de Allende se sienta seguro, destacó el presbítero.
Estará activados ya todos los protocolos en los hoteles, restaurantes, para que todos podamos disfrutar de esta visita a este bendito lugar de Talpa. En estos 3 meses que cerramos la basílica han sucedido muchas cosas. Se han enfermado muchas personas, algunos han muerto, pero queremos nosotros promover, defender a todo lo que se pueda la vida y la salud de nuestro pueblo y de nuestros peregrinos.
Es de señalar que año con año, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa recibe en promedio unos 3 millones de peregrinos y es considerado como uno de los principales puntos de turismo religioso, que con ello deja una cuantiosa derrama económica para esta ciudad de la Sierra Occidental de Jalisco. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias, Javier, y desde luego hay que conservar, si usted va a ir a Talpa, pues desde luego con todas sus medidas sanitarias. Vamos a escuchar al doctor Jeffrey Fernández Rodríguez, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él tiene una maestría en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable. El doctor Jeffrey introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993 y creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Él es fundador de la Sociedad de Internet de México y coordinador de sistemas de información para la UDG. Y bueno, pues fue rector del CUC de 1998 al 2004. Vamos a escuchar al doctor Jeffrey Fernández.
Muy buenos días, amigos. En esta ocasión vamos a abordar el comentario sobre tecnología, como todos los miércoles. Y en principio quisiera hablar sobre un rumor que existe de que gracias a la cobertura telefónica celular de la red 5G, es como se ha estado difundiendo en varios lugares lo del virus del COVID-19. Bueno, es uno más de los mitos o de los rumores falsos que corren por las redes sociales de cómo la tecnología está ayudando a que se ha diseminado este virus. Es completamente falso porque solamente en muy pocos países en el mundo actualmente está operando la red telefónica celular tipo 5G y en México no existe actualmente ninguna en operación. De hecho, apenas están preparando las empresas. Se espera que quizás el próximo año, para el 2021, la empresa Telcel ya esté operando con 5G. Ustedes habrán escuchado que ya están a la venta algunos teléfonos celulares con capacidad para 5G. Y sí es cierto, y el teléfono viene con capacidad para 5G, pero no significa que ya esté el teléfono operando en una red de cobertura celular 5G, porque simplemente la red no existe. No hay antenas, no hay infraestructura, no hay señal. Y apenas las empresas están preparando en este año para que quizás en el próximo año ya esté operando la red 5G. Esto va a traer grandes beneficios de una mayor velocidad de transmisión de información, de acceso al Internet, de una mayor calidad en las llamadas telefónicas, pero todavía tenemos que esperar por lo menos un año a que esto esté operando. Bueno, por su atención, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Gracias, gracias al doctor Jeffrey Fernández. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Agradezco a María Salinas, a Federico Vázquez, que nunca falta y nos está escuchando todas las mañanas. Don Federico Vázquez, muy buenos días. Muchas gracias. De la misma manera, quiero agradecer a Estela García. Gracias, Estela. Un abrazo a Jean-Pierre. Gracias a Antonio Retes. Nos escuchó seguramente Antonio Mini Gómez, Ricardo Franco. Gracias. De la misma manera, enviamos saludos a Ricardo Rico, José Luis Pelayo, Olga Idalia Aguilar, Chelo Lorenzo Saldaña, Marcela Ayala Ramírez, José Carlos Delgado. Muchas gracias por sus mensajes y, desde luego, sobre todo por estar sintonizando. Doctor Heriberto Sánchez, gracias también. Muchas gracias por sus comentarios. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. En la producción, Javier Frías. En la transmisión de redes sociales, Daniel Valencia, muchas gracias. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, agradeciendo el favor de su atención. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.